jueves de Pablo Yonto. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, hola, Emanuel, ¿cómo están? ¿Cómo está todo el equipo?
Bien, ¿tenés audiencia ahora?
Sí, ahora a partir de las 7:30 empieza en La Plata dos audiencias, una a las 7:30, otra a las 10:30. Estamos hablando de juicios por delitos de lesa humanidad. A las 7:30 empieza el juicio, no es que empiece el juicio, empieza la audiencia, ya estamos en la parte final del juicio que se conoce popularmente como las brigadas, que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos en el pozo de Quilmes, en el pozo de Banfield, en el infierno que queda en Avellaneda y en la brigada de San Justo, ¿no? Fueron centros clandestinos de la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires y donde están siendo juzgados 12 militares y policías que cometieron desapariciones forzadas, tormentos, privaciones ilegales de libertad, homicidios, bueno, apropiación de bebés, de todo en esos cuatro lugares. Y después, 10:30, también en La Plata, empieza otra audiencia de las llamadas testimoniales del juicio por los hechos cometidos en el centro clandestino de 1 y 60. Y 60 es un centro clandestino ubicado en esa intersección de calles y avenida en La Plata, que fue un regimiento de un destacamento de la policía ocupado por policías y militares a partir del año 76 para usarlo como centro de tortura y exterminio. Así que bueno, son dos de los juicios que empiezan hoy o que se reanudan hoy. Hoy empieza un juicio en Rosario, el conocido como Saint-Amand, que en realidad se llama Saint-Amand 4, porque ya se hicieron cuatro etapas de este juicio que lleva el nombre de este genocida. Así que a partir de las 9 en Rosario va a estar el Tribunal Oral 2 de Rosario llevando adelante este juicio. Y está bueno esto de recordar un poco la agenda, ¿no? Porque sí, esto es ignorado por los medios hegemónicos que alguna vez le dieron importancia en sus páginas, hablo de Clarín sobre todo y La Nación de alguna manera, porque hoy en El País, los lunes, los martes, miércoles, los jueves y los viernes, todos los días hay juicios por delitos de lesa humanidad, hay días en que hay, como hoy, por ejemplo, 3 o 4 juicios, así que la actividad sigue y por eso, bueno, te quería contar además que
Chaco, ¿qué pasó?
Esta semana tuvimos en Chaco la sentencia número 319, si contamos las sentencias a partir del año 2003, que se reanudaron los juicios a partir del gobierno de Néstor Kirchner. Si sumamos a eso la sentencia condenatoria del juicio a las juntas, esta sería la sentencia número 320 en todo el país, condenando a represores por los crímenes cometidos. La de Chaco, te cuento que fue hace 2 días y condenaron por a 5 años y medio de prisión a un exfiscal. Esto es también importante porque siempre se denomina la dictadura cívico-militar, porque no solo fue participación de militares, policías, gendarmes, prefectos de aquellos años, sino también intervinieron una gran cantidad de civiles en los crímenes, más allá de que intervinieron en la dictadura, ¿no? El mayor ejemplo es Martínez de Hoz, que aplicó su plan liberal para destruir la industria argentina y destruir, claro, los bolsillos de los argentinos, pero el Poder Judicial también participó en gran parte en la convalidación de la dictadura primero y en la convalidación de los crímenes. Y por eso en Chaco condenaron a un exfiscal de apellido Mazzoni a la pena de 5 años y medio de prisión por tormentos agravados. Y el detalle acá es, los hechos fueron cometidos en septiembre del 75, o sea, antes del golpe, y esto también ratifica la tendencia del Poder Judicial argentino hoy de establecer que el terrorismo de Estado empezó mucho antes del 24 de marzo del 76, que ya se venía llevando adelante en los años 74 y 75 y los primeros meses del 76, ¿no? Este 24 de marzo, en la gran marcha que se va a hacer en todo el país, acá en Capital, a Plaza de Mayo, el domingo 24 de marzo por la tarde. Bueno, se recordarán 48 años y se repudiarán el 24 de marzo del 76 se repudiará el golpe. Se recordarán estos 48 años y la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Pero está bueno que nuestra audiencia y sobre todo las y los jóvenes sepan que el juzgamiento de estos crímenes continúa, que esta sentencia que recién contábamos de un miembro del Poder Judicial como garante de las torturas, ¿no? Esta barbaridad que hoy puede sonar a serie de Netflix, bueno, todo esto ocurría en aquellos años, era un fiscal el que participaba de hechos que cometía en este caso la Policía de Chaco, la Gendarmería Nacional, y este Mazzoni era secretario del Juzgado Federal de Resistencia y fue en algún momento fiscal federal también, ¿no? Roberto Domingo Mazzoni, partícipe necesario de tormentos agravados. Así que bueno, estas son las novedades que continúan día a día con los juicios de lesa.
Claro, sí, y además de esto, sí, estamos hablando con Pablo Yonto, ¿no? Además de esta agenda que estamos haciendo y repasando estas condenas, quiero preguntarte, Pablo, ¿qué está pasando en la Secretaría de Derechos Humanos? Porque está pasando la motosierra por ahí.
Bueno, y mientras tanto, el gobierno de Milei Villarruel, o como dicen algunos de los hermanos Milei y Villarruel, esta ola de despidos en todo el país, lamentablemente, llegó a la Secretaría de Derechos Humanos, se conocieron 6 telegramas de despido, algunos afectan a trabajadores que no solo mantienen, sino recopilan información en el centro, en el ex centro clandestino atlético. Todo esto, por supuesto, va a contramano no solo del derecho laboral, de la Constitución, sino de las propias palabras de algún funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos actual, que había intentado falsamente llevar tranquilidad los primeros días. Hablo del secretario de Derechos Humanos de la Nación actual, el ex juez Baños, que mintió, ¿no? Diciendo quédense tranquilos, que nada, empezaron a mandar telegramas, esto es orden de Milei, y concretada la orden y ejecutada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Así que bueno, como en todas las dependencias estatales del país donde están ocurriendo hechos similares, empiezan las asambleas y las reuniones de trabajadoras y trabajadores para ver cómo hacer frente a estos despidos. Por supuesto, la preocupación nuestra es general, todos los despidos estén ocurriendo en cada ministerio o en cada secretaría, pero en particular nos afecta y nos toca mucho que se empiece también en la Secretaría de Derechos Humanos, porque todo esto va a repercutir también, ¿no?, en la política de Estado que desde el 2003 en adelante se lleva adelante en la Argentina, que es el tema de la defensa de los derechos humanos y en particular haciendo eje con las graves violaciones cometidas en la época de la dictadura cívico-militar. Y te quería también hacer una acotación con este tema de, para que la memoria se refresque siempre, ¿no?, con este tema de la llamada lucha contra el narcotráfico en Rosario o en algún otro lugar del país, pero bueno, ahora haciendo eje en Rosario, y esta discusión con el tema de las Fuerzas Armadas ingresando para llevar ayuda o lo que sea a esta lucha contra el narcotráfico. La Argentina tiene efectivamente una serie de normas que prohíben la intervención de las Fuerzas Armadas en lo que se llama la seguridad interior. Y esto tiene un fundamento claro y lógico en la historia argentina, que es que cuando las Fuerzas Armadas ingresaron o se metieron de lleno en lo que se conoce como la seguridad interior, lo que hicieron fue implantar el terrorismo de Estado. Y ese antecedente, bueno, no debe ser olvidado. Pero además, aquí hay un agregado, la dictadura cívico-militar argentina tuvo un estrechísimo lazo, con una dictadura latinoamericana que estuvo hasta las manos con el narcotráfico. ¿Cuál? Que fue la dictadura boliviana del general García Meza. Esa dictadura, que cualquier persona en Bolivia que recuerde lo hecho por esa dictadura, a toda la barbarie que hizo, te va a agregar cómo protegió a los narcos y estuvo involucrada con los narcos. Y la dictadura argentina, ¿qué hizo? No solo apoyó a García Meza, sino que hay investigaciones realizadas, algunas por periodistas, ¿no? Recuerdo a Carlos del Frade,
Carlito,
colega santafesino,
lo quiero mucho,
que escribió en sus libros de investigación las estrechas relaciones de militares argentinos de la dictadura con los militares bolivianos involucrados en el narcotráfico en aquellos años. Por supuesto, era una dimensión del narcotráfico menos conocida que la que tenemos hoy, pero Carlitos del Frado dio detalles de cómo el general Luis García Meza y el coronel Luis Arce Gómez, estos dos eran de la cúpula militar de Bolivia, que el golpe lo dieron en julio de 1980, habían establecido en Bolivia una narcodictadura, ¿no? Lo que se llama el primer narcoestado en Latinoamérica. Así que esto ocurrió en la dictadura boliviana, con el apoyo de muchos militares argentinos, de la dictadura argentina. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿no?, cuando se habla de la conveniencia de que las Fuerzas Armadas se metan en la lucha contra el narcotráfico, ¿no?, tener en cuenta lo ocurrido en otros países, lo ocurrido en Colombia, lo ocurrido en Perú, y también lo que ocurre actualmente en la Argentina, ¿no?, con el tema de el narcotráfico metiéndose en las estructuras de policía, fuerzas armadas, etcétera. Que lo tengan bien en cuenta, mucha memoria también para el tema del narcotráfico.
Pablo, querido, muchas gracias. Te dejamos ya para que vayas a la audiencia, dale.
Un abrazo enorme al equipo.
Hasta luego. Pablo Yonto, la columna semanal sobre derechos humanos y también la agenda de los juicios por lesa humanidad.